Salmo 19, una lectura de la palabra de Dios. Y les voy a rogar que se pongan en pie una vez más para mayor reverencia a la lectura pública de la palabra de Dios, el Salmo 19. Sigan con sus vistas la lectura de este Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Les invito a leer una vez más este último versículo todos juntos a manera de oración antes de la predicación de la palabra de Dios, todos juntos leyendo el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Sentémonos, hermanos. Generalmente estudiamos un versículo de la Biblia o partes de un versículo o algún pasaje breve, aunque a veces sí hemos considerado ciertas lecciones de un libro, como por ejemplo cuando estudiamos el libro de Sofonías. Pero nunca hemos considerado, que yo sepa, en esta iglesia, toda la Biblia. Ahora, no se asusten, lo vamos a ver en un sermón desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Pero lo que vamos a hacer, Dios mediante, es considerar las principales lecciones teológicas y prácticas de cada uno de los libros de la Biblia. Ahora, claro, no vamos a terminar esto en un día. Va a ser una serie de sermones. Y Dios mediante, a lo último, vamos a ver todo el conjunto de los libros de la Biblia y cómo es que Dios nos da la Biblia y nos da un mensaje en la Biblia a través de estos libros. Ahora, antes de comenzar, tres comentarios muy importantes, tres comentarios que son la base de nuestro estudio. El primero es: toda la Biblia es útil para el cristiano. Toda la Biblia es útil para el cristiano. De los 66 libros de las Sagradas Escrituras, no hay libro que no te ayude en tu camino al cielo. Todos y cada uno de ellos son útiles. Famoso pasaje de 2 Timoteo 3, a lo mejor te lo saben de memoria, nos dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted estudia solo partes de la Biblia, esto puede causarle una anemia espiritual. ¿Sí saben qué es anemia? Esa debilidad, no tener los glóbulos rojos, la hemoglobina suficientemente en el cuerpo para desarrollarse, crecer y vivir. Una anemia. Es muy curioso para mí. Hay muchas personas que van a donar sangre y se dan cuenta que están anémicas. Ellas nunca sabían que estaban anémicas. Y están fortachonas algunas de ellas, ¿verdad? Para no usar otro término. Para mí es muy curioso eso. Hay muchas personas, muchos cristianos que en cierto sentido parecen fortachones, fuertes y saludables en la fe, pero la verdad, si uno entra el corazón y hace exámenes de su sangre espiritual, están anémicos. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces lo que pasa es que estudian sus libros favoritos de la Biblia, y eso es todo, sus pasajes favoritos, el Salmo 23, y eso es todo, y están anémicos. Escúchame muy bien, si tú estudias nada más tus libros favoritos, lo que puede pasar es que te va a faltar el conocimiento para tener una comunión vital, real, personal, con Dios. Es muy posible esto. Yo creo que esto es uno de los problemas de los cristianos de hoy en día. Hay muchos que se la llevan comiendo platillos, pero de pura profecía. Pura profecía comen. Es todo lo que comen, profecía. Hay otros que sobreviven a dieta de salmos y proverbios. Apenas si sobreviven, pero es puro salmos y proverbios lo que se la llevan leyendo. A unos, desafortunadamente, se la llevan comiendo nada más un pedacito de evangelio en una sopa de psicología moderna. Es todo. Así es su vida. Claro, para mí, sin duda alguna, los más débiles creo que son aquellos que se la llevan comiendo puros dulces. Una vida de música, testimonios, emociones y un versículo de vez en cuando. Los dulces, a mí me gustan mucho los dulces. Mucho me gustan los dulces. Y te dan mucha energía, el azúcar te da mucha energía, pero es temporal. Y mucho dulce te pone en peligro de la diabetes. Y es muy peligroso vivir así, hermanos, es muy peligroso. Tenemos que tener una dieta completa de toda la Biblia. Queremos estar, como dice 2 Timoteo 3:17, en el camino de la perfección, enteramente preparados para toda buena obra. Tenemos que estudiar, meditar, aplicar los 66 libros de la Biblia. Ahora usted me dice, pero es que hay algunos que están muy difíciles, no me gustan, mucha genealogía, no los entiendo. No sé si los sabores han cambiado, pero yo me acuerdo del aceite de hígado de bacalao. No sé cuántos de ustedes en su niñez tomaban de esto y todavía se lo toman. No me gustaba para nada. Aprendí a tomarlo a fuerzas, ¿verdad? Porque me decían, es bueno para tu salud, bueno para el crecimiento, te vas a poner fuerte. No me gustaba, pero me lo tenía que tomar. Hoy en día también. Nos tenemos que tomar vitaminas o medicinas, algunos aminoácidos, no sé, que no nos gusta, pero nos tenemos que tomar para nuestra salud. No entendemos la química de las píldoras, no la entendemos, no sabemos cómo funciona esa píldora que nos la vamos a tomar de alguna manera, está absorbida por nuestro sistema para nuestra salud, no entendemos, pero nos la tomamos para nuestra salud. De la misma manera, hermanos, tal vez estamos leyendo Ezequiel, no lo entendemos, no entendemos bien la interpretación, las palabras, las sinologías y todo. La leemos, hermanos, meditamos, pensamos, aplicamos. Es bueno para nuestra salud. Y la promesa está ahí, que nos va a preparar para toda buena obra. Nos va a hacer perfectos. Muy bien, el segundo comentario. Los dos testamentos de la Biblia son inseparables. Los dos testamentos de la Biblia son inseparables. Entendemos el Nuevo Testamento por el Antiguo Testamento. Y entendemos el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento. Por ejemplo, sin el Antiguo Testamento, nosotros no pudiéramos entender ese alegre grito de Juan el Bautista. ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Si no tuviéramos el Antiguo Testamento, no íbamos a entender eso. De la misma manera, si no tuviéramos el Nuevo Testamento, no entendiéramos por qué en el Antiguo Testamento hay tanto derramamiento de sangre. El libro de Hebreos nos dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Ahora yo sé, criticamos a los judíos y justamente lo hacemos, que ellos se han quedado en el Antiguo Testamento. Ellos se han quedado en los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Sabían eso? Los judíos creen en los mismos 39 libros del Antiguo Testamento que nosotros. A diferencia de los católicos, que ellos agregan los libros apócrifos. Los judíos no creen en la apócrifa. Ellos nada más creen en los libros canónicos que nosotros creemos. Pero se han quedado ahí. No creen en el Nuevo Testamento. Ellos todavía están esperando al Mesías. Todavía están esperando al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Ahora, los criticamos y como digo, justamente. Pero hay muchos cristianos que están errados como ellos. No salen del Nuevo Testamento. No creen en el Antiguo Testamento. Ahora, por supuesto, no dicen, yo no creo en el Antiguo Testamento, pero en sus vidas prácticamente no leen el Antiguo Testamento, no lo aplican. Hermanos, los dos testamentos son inseparables. Las Escrituras son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien, el último comentario. El estudio correcto de todos los libros de la Biblia nos va a llevar a Cristo. El estudio correcto de todos y cada uno de los libros de la Biblia nos va a llevar a Cristo. Según Timoteo 3:15 nos dice, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando el apóstol estaba escribiendo estas palabras, ¿saben qué significaban las Sagradas Escrituras? El Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento todavía, obviamente. El Antiguo Testamento, cada uno de los libros del Antiguo Testamento, nos hablan de Cristo. Vean Lucas 24. En Lucas 24 nos encontramos el interesante episodio de esos discípulos que iban en el camino a Emaús. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y se les aparece, pero de una manera que ellos no lo reconocen. Lucas capítulo 24 y el versículo 27. Ellos estaban asombrados, y Cristo había sido crucificado, estaban tristes, temerosos. Le dicen a este forastero, según ellos, no sabían quién era, hay unas mujeres que han dicho que resucitó. Y él le responde, versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían. Eso es lo que vamos a enfatizar en esta serie. Las Escrituras y Cristo. Y eso es lo que debes hacer cuando lees tu Biblia. Buscar a Cristo. En Cristo tenemos el código secreto, la clave secreta, la llave para abrir los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Muy bien, con esto en mente, vayamos al principio. Comencemos con lo que es el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A estos cinco libros de la Biblia se les llama el Pentateuco. ¿Sí saben qué es un pentagrama o un pentágono? Es una figura geométrica de cinco lados. Pentateuco significa cinco volúmenes. Los escribió Moisés más o menos 1500 años antes de que naciera Cristo. Y el primer volumen, Génesis, se llama Génesis porque es el principio. Es lo que significa Génesis en griego. Principio, origen. En este libro nos encontramos el origen del hombre, el origen del universo, el origen del matrimonio, el origen de la ganadería, el origen de la música se encuentra en los primeros capítulos de Génesis. El origen del pecado, etc. Ahora, su libro obviamente fundamental, es lo básico, la base de todos los demás libros. Para usted. Para usted, ¿por qué es importante Génesis? ¿Por qué debe usted leerlo y estudiarlo y conocer más de este libro? Vamos a ver cinco razones por las cuales Génesis es muy importante para usted. Oye, en primer lugar, Génesis te enseña cómo fuimos criados. Génesis te enseña cómo fuimos criados. Todo hombre, filósofo o no, algunos niños ya empezaron y nos preguntan, ¿de dónde venimos? ¿Quién te hizo? ¿Y quién es tu papá? Pues, me pregunta Alan, ¿quién es tu papá? Pues es Grandpa. Pero, ¿y cuando tú eras chiquito, quién era tu Grandpa? ¿Que no es Grandpa tu Grandpa? No, cuando yo era chiquito yo tenía un abuelito. Y se va a la línea y quieren saber de dónde salieron estas personas. Y llega un momento en su vida, en la vida del niño filósofo o no, en la vida del adulto filósofo o no, que realmente piensa, ¿de dónde vino? ¿De dónde vengo? ¿Quién me hizo? ¿Por qué estamos aquí? El libro de Génesis te informa esto. ¿De dónde vienen los animales? ¿Quién hizo los planetas? ¿De dónde salieron las estrellas? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro, el hombre ha inventado otras cosas, la evolución, la teoría de la evolución, que para mí es necesita uno más fe en creer que unas células, unos compuestos químicos se juntaron y se desarrollaron a hombres y mujeres tan complejos como nosotros. Necesita uno más fe. Pero en su incredulidad, ellos quieren creer, vaya la paradoja, que la teoría de la evolución es verdad. Y si no creen eso, que un cometa de otro planeta trajo ciertas proteínas a este planeta y se desarrollaron. Hay algunos más sofisticados, según ellos, que un ovni nos trajo. ¿Han visto las figuras? Creo que son en Perú o en América del Sur, que están unas figuras bien grandes en los campos y pueden verse nada más desde los aviones y se ven ciertas resoluciones y los ovnis nos trajeron. Tonterías. ¿Pero saben por qué quieren creer eso? ¿Y creen eso? Porque no quieren creer en Dios. Que Dios es el Creador. Porque si Dios nos creó, entonces algún día nos vamos a confrontar con Dios como juez. Si Dios nos creó, Él tiene derecho sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. No. Él no nos creó. La evolución es verdad. Y tontería esta es otra, pero tienen que creer eso. Dios no, dicen ellos. El necio en su corazón dice, no hay Dios. O como dice literalmente el hebreo, el necio en su corazón dice, no, Dios. Es esencial para cada uno de nosotros que sepamos que Dios nos hizo. Es el principio realmente del Evangelio. Dios nos creó. Pablo predicando en Atenas, lo primero que les dijo, Él es el Creador de todo. Ese es el principio. Si una persona no sabe quién nos hizo, tenemos que enseñarle acerca de la creación de Dios. Es el principio del Evangelio y es el final realmente del Evangelio de nuestras vidas. Vean Apocalipsis 4:11. Al final va a haber un cántico y la primera melodía, ¿cuál es? Apocalipsis capítulo 4 y versículo 11. El último libro de la Biblia. Estaba leyendo un comentario acerca de este libro. Muy interesante que muchas de las cosas de Apocalipsis no las entendemos realmente porque no hemos estudiado el Antiguo Testamento. En muchas cosas, si ustedes leen Génesis, va a entender de Apocalipsis, sobre todo la descripción del paraíso de Dios. Pero vayamos a Apocalipsis 4:11. Esta es la adoración y el cántico de los 24 ancianos al final. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú nos creaste. Tú creaste todas las cosas, perdón, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esencial, hermanos, Dios nos creó. ¿Dónde aprendemos esto? Génesis nos enseña cómo fuimos creados. Muy bien, en segundo lugar, es muy importante que conozcas Génesis, porque Génesis te enseña que hemos caído. Hemos caído. Dios nos creó perfectos y santos, pero caímos. El hombre desobedeció y el pecado entró en el mundo. Es en Génesis que leemos cómo la serpiente engañó a Eva. Adán y Eva participaron del fruto prohibido, desobedecieron y ahí caímos todos. Vean Romanos 5. Romanos 5, nos explica el apóstol San Pablo en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre entró el pecado y por ese pecado, el pecado entró en todo el mundo. Todos somos pecadores, absolutamente todos. Ninguno hay que no sea pecador. Es por eso, hermanos, que hay tanta enfermedad, tanta maldad, tanta enemistad en el mundo. El pecado. Y queremos entender por qué. Leamos Génesis. ¿Quieres saber por qué la enemistad de los árabes, los palestinos, Bin Laden? Váyanse a Génesis. Lean de Esaú y Jacob. Ahí está la respuesta. Lean de Isaac e Ismael. De ahí vienen los primeros árabes. Ismael. Isaac. Realmente nos podemos ir antes. Todo empezó de Caín y Abel. Y todo empezó con sus padres. Al participar de ese fruto, todos somos pecadores. Por eso tanta maldad en el mundo. Y por eso es necesario, hermanos, que aprendamos y meditemos en este libro de Génesis. Nos explica todo esto. Nos explica que caímos. Muy bien, en tercer lugar, aprendemos de Génesis, cómo fuimos criados, cómo hemos caído. En tercer lugar, y tiene mucho que ver con la segunda razón, Génesis te enseña de la realidad del castigo. La realidad del castigo. Aunque la serpiente Satanás, el diablo, les dijo a Adán y Eva, no morirás, no morirás. Adán y Eva participaron del fruto prohibido y ¿qué pasó? Comenzaron a morir. Su metabolismo cambió, el reloj en sus células, por así decirlo, empezó a tocar y poco a poco empezaron a morir. Yo me acuerdo cuando el doctor nos avisó de que Paquito tenía leucemia y lo que pensé es, y tiene un poco de tiempo ya, pero lo que pensé dentro de mí es, todos tenemos leucemia. Todos y cada uno de nosotros tiene una sangre por un tiempo limitado. Todos. Niños, jóvenes y adultos, todos teníamos un tiempo limitado. La paga del pecado es muerte. Hay un castigo para todos. Caín pecó, mató a su hermano. Qué triste. El primogénito de la raza humana mató a su hermano, un homicida. Caín fue castigado. Los de Babel fueron castigados. Los de Sodoma fueron castigados. Es más, millones, no sé si ustedes se han puesto a pensar cuántos fueron los del diluvio. Millones, nos dicen los comentaristas y eruditos, fueron probablemente millones de personas las que fallecieron, murieron, castigadas en el diluvio. ¿Por qué? Génesis 6:5. En ese 6:5 nos explica claramente la razón. El título de este capítulo en mi Biblia es La maldad de los hombres. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Castigo de Dios. ¿Se imaginan los hombres corriendo en las montañas? ¿Se imaginan a los hombres tratando de abrir a fuerzas esa puerta del arca de Noé? Pero la Biblia dice, y Dios cerró la puerta. Fueron castigados. No creyeron a la predicación de Noé. Más de 300 años, creo, predicándoles. No creyeron. Se burlaban de él. Pero el castigo llegó. El diablo sigue engañando al mundo. El diablo nos dice, no, no te vas a morir, no te va a pasar nada, Dios no te va a castigar, eso es cuestión primitiva, no lo que es fanaticismo, sigue tú en tu pecado secreto, sigue tú en tu pecado, en tu desobediencia, en tu rebeldía, Dios te va a castigar, todo pecado es castigado, Dios es justo, santo, perfecto, su castigo es inescapable, esto es lo que nos enseña el libro de Génesis. Muy importante. Muy bien, en penúltimo lugar, Génesis es muy importante porque te enseña el comienzo del pueblo de Dios. Te enseña el comienzo del pueblo de Dios. ¿De dónde salió Israel? Y existe entre nosotros Israel, peleándose, pero existe. Hay una nación ahorita que se llama Israel, el pueblo de Dios, los judíos. ¿De dónde salieron? Génesis te enseña. Génesis describe la historia. Cómo Dios, de todo el mundo, eligió por gracia a un hombre llamado Abraham. Y siendo casi de 100 años, él tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac, por supuesto, si ustedes se acuerdan la historia, tuvo problemas con un medio hermano que se llamaba Ismael. Dios le dijo a Abraham, yo he escogido a Isaac, Isaac es el de la promesa. Después, Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y la Biblia nos dice, he escogido a Jacob, a Esaú odié y Jacob amé. ¿Jacob? ¿Un hombre muy bueno, muy piadoso? No. Un hombre pecador que engañaba y engañaba y engañaba. Fue por gracia que Dios lo escogió y ese hombre tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. De ahí sale Israel. ¿De dónde sacó eso de la historia? Génesis. Génesis nos explica. Ahora, para los judíos esto es muy importante y fascinante, es su historia. Pero para los cristianos, ¿saben qué? Esto es más importante y más relevante. Para los cristianos, mucho más. Porque uno de los hijos de Jacob se llamó Judá. Y vean Génesis 49:8. Génesis 49:8. Por eso es interesante para nosotros y muy importante. Aquí tenemos en este capítulo una descripción de una de las últimas profecías de Jacob. Y ustedes pueden leer las diferentes tribus, diferentes hijos y qué es lo que Dios les prometió y profetizó acerca de ellos. Pero acerca de Judá dice Génesis 49:8. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es? Es Cristo. Es Cristo nuestro Señor. Y es importante para nosotros, porque no se trata de la historia de los bautistas, no se trata de la historia de los presbiterianos o los metodistas o los israelitas, se trata de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Pero vayamos al último punto, de esto se trata el último punto. Y eso es lo más importante del sermón, y como dijimos, de lo que vamos a enfatizar en nuestra serie. Conocer Génesis es muy importante, porque te enseña de Cristo. Te enseña de Cristo. Ahora, los teólogos saben que la primera vez que se menciona a Cristo en la Biblia es Génesis 3:15. Génesis 3:15 es un versículo que ellos le llaman el proto-evangelio. La primera vez que se menciona el evangelio. El hombre desobedeció, tomó el fruto prohibido junto con su esposa. Dios los castigó. El otro día estaba argumentando, discutiendo, argumentando, aconsejando, proclamando, enseñando a mi hija. Y tenía mucho problema ella con por qué las mujeres tienen que obedecer a los hombres, por qué tienen que usar velo. ¿Y por qué? Dije, la verdad, esto viene desde el principio. Porque la mujer pecó primero, por eso. No es porque la mujer sea menos inteligente o menos fuerte o menos importante o menos espiritual, no. El problema es que la mujer pecó primero. Si la mujer no hubiera pecado primero, a lo mejor ustedes hubieran sido las jefas del hogar, pero esa es otra cosa. Aquí nos escribe en este pasaje, Génesis 3:15, el castigo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El versículo 15 nos encontramos la primera mención de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, Cristo, nacido de la Virgen María. Él heriría, hirió en la cabeza a Satanás en la cruz y destruyó las obras del diablo, como nos dice primera de Juan. Esa es la primera mención del Evangelio de Cristo. Aunque algunos ven a Cristo en ese árbol de la vida, el árbol del conocimiento, del bien y el mal. Realmente está en todo Génesis, nada más aquí. El sacrificio de Abel apunta directamente a Cristo. ¿Qué sacrificó Abel? ¿Un niño? ¿Quién es que sacrificó Abel? ¡Un cordero! ¡Un cordero sacrificó Abel! Por eso se sacrificó Abel un cordero. Por eso se agradó Dios del sacrificio de Abel. La vida de Isaac apunta directamente a Cristo. No sé cuántos de ustedes, yo realmente me es muy difícil leer Génesis 22 sin llorar. Yo soy muy sentimental, aunque no lo crean. Y se me es casi imposible leer Génesis 22 sin llorar. Cuando nos dice la historia que Abraham tenía que ir a un monte a sacrificar a su hijo. Y su hijo va y le dice, padre, aquí está la leña. Aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Abraham llevaba el cuchillo, Abraham llevaba el fuego, Isaac llevaba la madera. Y Abraham le responde, Jehová se promete. Abraham toma a su hijo y lo va a sacrificar. ¡Abraham! ¡Abraham! Y se encuentran a un carnero. ¿De casualidad? No. No, fue un cordero, fue un carnero. Abraham había dicho, Jehová te proveerá el cordero. Y ese monte se llama Jehová Jireh. Jehová proveerá. ¿De qué es Génesis 22? Es del Salmo 22, desde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La vida de José, ¿de quién nos habla? Es de nuestro Señor Jesucristo. Vean la interpretación de su vida, de Josué. En Génesis capítulo 45, pueden leer toda la historia de José, por supuesto. Pero vean la interpretación de su vida trágica. ¿Qué es lo que él dijo? ¿De qué se trataba su vida? Génesis 45:7. Y al leer estos versículos, piensen en quién se aplica el mejor. Génesis 45:7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Cristo. Génesis 50, en ese capítulo 50 y versículo 20, la interpretación de la vida trágica de José. ¿Quién es? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y como que pudiéramos escuchar esas palabras como un eco en la cruz de Cristo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y esto no es todo. Cristo está en todas partes en Génesis. Como dice el autor de Hebreos, el tiempo me faltaría para hablar de Abraham, la promesa de Abraham, la simiente de Abraham. Ven conmigo, Gálatas. Pudiéramos hacer esto en muchos pasajes, pero nada más vamos a ver este. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a comenzar con el versículo 15. Hermanos, dice el apóstol San Pablo, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Debemos hablar de Abraham, de Jacob, de Melquisedec, ese rey de justicia y rey de paz, el rey de Salem. Cristo, nuestro Señor, está aquí desde el principio. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque antes de la fundación del mundo, ya Dios había planeado nuestra salvación. Cristo no se aparece en Mateo de repente. Cristo está en Génesis. Dios ya sabía y tenía planeado todo esto. Es más, niños, no sé si sus padres tienen la costumbre, yo tengo esta costumbre de a la hora de comer, sobre todo los domingos, le pregunto a mis hijos, ¿de qué se trató el sermón? Niños, si a sus padres les preguntan eso, ¿de qué se trató el sermón? Pues están muy contentos si ustedes contestan, de Cristo. Génesis y Cristo. Cristo está desde el principio. ¿Por qué? Porque en Cristo está nuestra salvación. Abraham, ¿saben cómo fue salvo? ¿Creyendo en quién? ¿En Melquisedec? No. ¡Creyendo en Cristo! ¡Abraham! Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio según San Juan. Abraham vio mi día, me vio y él creyó y se alegró. Adán, Eva, Abel, ¿en quién creyeron? ¿Cómo fueron salvos? Creyeron en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, el alegre grito, el alegre clamor de Juan el Bautista. ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Bueno, hemos terminado con el libro de Génesis. Nada más nos faltan 65 libros. El principio es muy importante. Génesis toma más años que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Eso hay que tomar en cuenta. Así que vimos miles de años en unos minutos. Después vamos a ser más rápidos y vamos a terminar luego, este año, Dios mediante. Es fundamental Génesis, es básico y es muy importante que como cristianos lo leamos y aprendamos de él. En el libro de Génesis aprendemos cómo fuimos creados, cómo caímos. En el libro de Génesis aprendemos de la realidad del castigo, el comienzo del pueblo de Dios, pero sobre todo en el libro de Génesis comenzamos a saber, a creer en Cristo, el Cordero de Dios. Es a Él como Cordero de Dios, es a Él como el León de Judá que nosotros vamos a cantar. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y oraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. No sé si usted se ha puesto a pensar esa pregunta. ¿Quién me hizo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Una pregunta básica y fundamental para vivir realmente esta vida. Primero tenemos que saber quién nos hizo. ¿Por qué? ¿Para qué? Somos honestos, vamos a reconocer que hemos caído, hemos pecado contra Dios.
Dios nos está castigando. El castigo es inescapable. La solución está en Cristo. Que Él lleve tu castigo. Que Él sea tu sustituto. Por eso, Abel sacrificó un cordero en sustitución por sus pecados. Puso sus manos sobre la cabeza de ese cordero y lo ofreció a Dios. Tú tienes que poner tus manos en Cristo. Pero tal vez esté hablando a una persona que es cristiana, que ya puso sus manos en el cordero de Dios, pero no está leyendo la Biblia. Y por lo tanto, estás anémica. Estás anémico espiritualmente hablando. A ti te digo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Léela. Va a ser útil.